De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Miércoles 27 de febrero, dicen los del tiempo que es otro día de primavera y que no es febrero, sino que mayo está encima de nuestras cabezas con ese anticiclón que impide la llegada de las borrascas, de la lluvia, de las bajas temperaturas, y de momento el pronóstico no indica nada que vaya a hacerlo cambiar y que va a seguir ahí el sol todo lo alto, con las consecuencias que tiene, por ejemplo, para la contaminación y para a respirar o para circular. Está activado el protocolo 1 en Madrid, en los accesos no se puede ir más de 70 kilómetros a la hora. Sepamos la circulación. Ha habido un accidente esta mañana en la carretera de Colmenar y yo no sé la Dirección General de Tráfico, empezando por ahí, ¿cómo está la situación? María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días, Juan Pablo. Pues ahí sigue el accidente, generando tráfico muy saturado en esta M607 a su paso por Colmenar Viejo en sentido a Madrid. También situación muy complicada en el resto de accesos, sobre todo ahora mismo en la entrada por la 5 en Móstoles y en Alcorcón, también en Campamento. Misma situación en la 42 a su paso por Parla y por Fuenlabrada, también en la M40. Situación complicada, tráfico intenso en el tramo de Vallecas a Coslada, también en la zona del barrio La Fortuna y Pozuelo en sentido a 6, también en Valdemarín, túneles del Pardo ahora mismo en ambas direcciones y en Villaverde en sentido a 4.
En cuanto a las calles de Madrid, Jesús Masuki, Ayuntamiento, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días. Bueno, pues tenemos que destacar, atentos, dos incidencias. Por un lado, en sentido de entrada en el paseo de Santa María de la Cabeza, conductores que acceden a la ciudad por este punto antes de alcanzar la goleta Santa María de la Cabeza o bien continuar, por ejemplo, por la calle Ferrocarril o realizar el giro hacia la calle Embajadores, tengan en cuenta que hay una furgoneta ocupando el carril izquierdo y esto está provocando un tráfico más complicado del habitual en este punto de entrada a la ciudad. Por otro lado, destacamos, atentos, si salen por la Avenida América, en un recorrido que habitualmente van a tomar muchos conductores en estos días, y que tenemos varias ferias en el recinto ferial de IFEMA, atentos porque a la altura del puente de la CEA, hablamos del kilómetro 5500 de la A2, Avenida América, hay un accidente ocupando el carril izquierdo. Luego no se lo va a repercutir en los conductores que salen por la Avenida América desde la zona del intercambiador, María Molina o Francisco Silvela, sino también en los conductores que se incorporan en esta vía en sentido salida, como decimos, en sentido A2 desde la M30.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Desde las 6 de la mañana estamos contando en Onda Madrid la actualidad de la jornada, que analizamos a continuación con Yolanda Mármol. ¿Qué tal, Yolanda? Buenos días.
Hola, buenos días.
Juan Fernández Miranda, ¿qué tal, Juan? Buenos días.
¿Qué tal? Muy bien, buenos días.
En Barcelona, en posición, está Rafa Ribot. ¿Qué tal, Rafa? Buenos días.
Muy buenos días.
Y Javier Fernández Arribas, la pregunta es, ¿de qué tenemos que hablar hoy?
Pues llega la hora, Juan Pablo. Esta noche tendremos el primer round con la final de la Copa del Rey en juego entre Real Madrid y Barça. El sábado, otra vez en el Bernabéu, se jugarán tres puntos determinantes para la Liga. Y un dato más que curioso que he podido leer en un informe del Servicio de Estudios de la Caixa. El clásico, un fenómeno global que revoluciona las redes sociales. Seguido por millones de aficionados de todo el mundo, este partido, Internet ha sustituido a los bares como lugar de discusión. Ahí lo dejo. Veremos si mañana hay buena cara o decepción.
¿Dónde, en Internet o en el bar?
Ya veremos, o aquí en la mesa.
Vale.
Quien no decepciona nunca, Juan Pablo, es Rafa Nadal. Ajá. Apuesta periodística de ABC en su portada de hoy, con una entrevista al tenista español. Dejo solo una de sus reflexiones, a ver si hacemos caso. Dice Rafa Nadal, comillas, los españoles no somos conscientes del buen país que tenemos. Luego habla de los hospitales, los compara con los hospitales de otros países europeos, en fin. ¿Qué les parece a nuestros compañeros de tertulia? Qué bueno y necesario es viajar para valorar lo que tenemos en casa y para que se cure el nacionalismo, dicen. Otro hecho a tener en cuenta. ¿Qué pasó en la Embajada de Corea del Norte el pasado viernes? Asalto con rehenes, robo de ordenadores. Parece una peli de espías. Sí. Justo cuando Donald Trump se va a reunir en Vietnam con el presidente norcoreano Kim Jong-un. Y por cerrar el círculo internacional, preocupación por la escalada bélica entre India y Pakistán. Hoy Pakistán ha derribado dos aviones caza indios después de varios ataques indios con artillería. Cuidado también con la estabilidad en Argelia. Protestas en los últimos días contra la candidatura del presidente Bouteflika. Sería quinta vez si repite como presidente. Ayer fueron los estudiantes. Y expectación por el regreso de Juan Guaidó a Venezuela. ¿Será detenido o no por la dictadura de Maduro? Será un punto clave en la crisis venezolana. Por cierto, Maduro expulsa al periodista mexicano que se atrevió a enseñarle la realidad de Venezuela. Jóvenes buscando comida en la basura. Cortó la entrevista, le detuvo durante 2 horas en el Palacio de Miraflores, Palacio Presidencial, y después le ha echado del país. Ah, Juan Pablo.
Diga.
Y lo del Brexit, de nunca acabar, con un posible aplazamiento por parte de la primera ministra May o un segundo referéndum respaldado ahora por el líder laborista Jeremy Corbyn. Esto del Brexit, insistimos, nos afecta y mucho. Les planteo a nuestros contertulios, la candidatura de Borrell en las elecciones europeas es una nueva cesión de Pedro Sánchez al independentismo o una buena salida para alguien que ya fue presidente de ese parlamento, cada día, por cierto, más relevante, aunque aquí en España no se valore adecuadamente. Los que tendrán que valorar muy bien las pruebas obtenidas son los miembros del Tribunal del Proceso, porque con las declaraciones de los acusados, lógicamente, por otra parte, no van a ningún sitio, solo se acuerdan de lo que les interesa. Y lo que les interesa a miles de madrileños es cómo entrar en Madrid por la A5 con los semáforos funcionando desde ayer. Onda Madrid, buenos días Madrid, se lo cuenta desde primera hora de la mañana.
En ello estamos. Y preguntamos, por ejemplo, a José Manuel Calvo, que es delegado de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Y el ayuntamiento cómo está viendo este cambio con los semáforos en la entrada de la 5? ¿Qué evaluación hace el ayuntamiento de estas primeras horas?
La evaluación es positiva y lo estamos viendo con normalidad. Se ha incorporado una medida que va a mejorar la calidad del aire, que va a pacificar el tráfico en una de las arterias fundamentales de entrada a Madrid. Y bueno, pues normalidad. El día de ayer funcionó bastante bien, digamos. No hubo ningún incidente que se deba resaltar. Y hoy pues estamos muy pendientes, sobre todo en la primera hora de la mañana, que es el pico de tráfico mayor que tiene esta carretera.
Cuando dice usted pacificar el tráfico, ¿a qué se refiere?
Bueno, a reducir la velocidad, a reducir el ruido, a rebajar las emisiones. Todo esto se viene denominando pacificación del tráfico, y desde luego una medida como es esta, como es la implantación de estos semáforos en la A5, pues contribuye a pacificarlo.
¿Pero poner semáforos no ralentiza el tráfico?
No tiene por qué, Juan Pablo, mucho más en un entorno urbano. Fíjate que si en la ciudad de Madrid elimináramos los semáforos, ¿qué ocurriría, no? Uh-huh. Sería un caos, y eso tampoco garantizaría que el tráfico fuera más fluido. Todo lo contrario, más bien sería todo lo contrario. En este caso sucede exactamente lo mismo. Y cuando hablo de normalidad, lo que quiero decir es, por ejemplo, en todas las entradas a Madrid, en todas, en la A1, la A2, la A3, la A4, la A6, en todas, al final, estas carreteras de alta velocidad y de alta capacidad llegan a la ciudad de Madrid, entran en la ciudad de Madrid como vías urbanas, como calles, a 50 kilómetros por hora, y que se pueden cruzar a nivel. Pues lo que estamos haciendo con la 5 es recuperar esa normalidad en la última carretera, en la única, que todavía no hace eso cuando llega a la ciudad de Madrid.
Pero la novedad es que llevan los semáforos más lejos, no más fuera de lo que es, por ejemplo, la carretera de, no sé, la A6, el semáforo está, el primer semáforo se lo encuentra uno, si no recuerdo mal, casi ya en donde está Moncloa. Pero en este caso ya es llevar los semáforos más lejos, porque el ayuntamiento considera que esos kilómetros es ya una vía urbana, ¿no?
Por supuesto, pero fíjate, por una razón muy sencilla, porque esos semáforos están situados en los barrios de Aluche y de Campamento, que es un tejido urbano consolidado donde hay gente, donde hay vecinos y donde hay colegios. Yo creo que, en fin, a nadie nos gusta que una carretera pase por delante de nuestra casa o por delante del colegio de nuestros hijos. Y ahí hay colegios y hay viviendas, por lo tanto hay que pacificar el tráfico y hay que convertirlo en una vía urbana ya desde ese punto.
Es decir, que para hacernos una idea, es como circular por la Castellana, que tiene sus semáforos. Esa es la idea que tiene el ayuntamiento. Los últimos kilómetros de la carretera de Extremadura es, por ejemplo, como el Paseo de la Castellana, por ejemplo.
Correcto, como el Paseo Paseo de la Castellana como la Avenida de la Ilustración. Sí. Hay que recordar que en Madrid la M30 en un momento dado se convierte en vía urbana, en la Avenida de la Ilustración. Y, en fin, lo entendemos con normalidad. La Avenida de Córdoba, que fue una de las últimas autopistas que también se convirtió en vía urbana, o en una calle que además yo utilizo bastante, ¿no?, que es la Avenida de los Poblados. Sí. Bueno, pues también es una vía rápida, digamos, de circunvalación de Madrid, pero que se circula a 50 kilómetros por hora y se puede cruzar a nivel. Pues estamos hablando de hacer una operación muy similar a cualquiera de estas.
Pero ustedes hicieron una evaluación de los posibles atascos y les salió que se producían más atascos, ¿no?
No, en ningún caso. No, yo creo que eso es una interpretación que hace la oposición bastante, digamos, maniquea. Lo que se decía es que si en una carretera donde se circula 70 kilómetros por hora se reduce la capacidad y se reduce la velocidad de la vía, eso supondría un incremento de los atascos. Lo que nosotros estamos diciendo es que vamos a reducir el tráfico, es que nosotros estamos planteando alternativas, es que nosotros lo que estamos diciendo es que cuando el Paseo de Extremadura se transforme en una vía urbana, hay que recordar que esto solamente es la primera fase, pues una parte de ese tráfico, una parte de esos 125.000 coches que pasan por esa carretera ya no pasarán. Se desviarán por la M40, entenderán que hay otros itinerarios más favorables para llegar a su destino. Pasa lo mismo, y pongo un ejemplo muy sencillo para que, en fin, cualquiera de los que nos está escuchando lo vea, que es la Gran Vía. La Gran Vía, cuando nosotros planteamos la ampliación de aceras, la reducción de la capacidad de tráfico, pues evidentemente, si tú dices, yo voy a mantener el mismo tráfico y reduzco la capacidad, eso supone, en términos teóricos, que se va a incrementar el atasco. Lo que nosotros dijimos en Gran Vía es, no, pero es que una parte de ese tráfico ya no va a cruzar por la Gran Vía. Una parte va a buscar alternativas y una parte de esos usuarios del coche van a buscar otro modo de transporte. Y hoy la Gran Vía, con una reducción del 50% de capacidad, funciona en términos de atasco, de congestión, de una manera muy similar a cuando tenía el doble de capacidad y cuando tenía las aceras mucho más estrechas.
Dígame, pasarse un semáforo en la 5 en ámbar es sancionable, ¿no?
Bueno, la normativa de tráfico se mantiene en todas las ciudades con las mismas reglas.
¿No? Lo digo porque eso hemos, nosotros que somos testigos de lo que está ocurriendo esta mañana, hay coches que se están saltando el semáforo o pasando el semáforo en ámbar, semáforos recién instalados por el ayuntamiento en la A5, que eso también es sancionable, ¿no?
Por supuesto, si tú te saltas un semáforo en ámbar, pues sí, sabes que tienes que te pueden poner una multa. Y, en fin, yo apelo ahí a la responsabilidad de los conductores.
Pues eso está ocurriendo, que usted lo sepa. También hay gente que se está metiendo por los carriles buses. Es decir, que tendrán ustedes que estar vigilantes, porque usted dice que eso va a más. Y en cuanto al límite de velocidad, quiere decir que llegará un momento que el límite de velocidad será el mismo que en cualquier calle de Madrid en el interior, ¿no?
Correcto. 50 kilómetros por hora, que es el máximo de la velocidad a la que se puede circular por el tejido urbano de la ciudad de Madrid.
Una cosa más. La A42, la de Toledo, ¿el siguiente lugar con semáforos?
Bueno, yo creo que no hay que precipitarse. Nosotros lo que dijimos ayer es que estudiaríamos cualquier medida que entendamos que es favorable para reducir la contaminación, para mejorar la calidad del aire, y que hay un punto conflictivo, que es la plaza elíptica, que tiene unos altos índices de contaminación, y hay que actuar. Y una forma de actuar, pues, es reducir la cantidad de coches que llegan a la plaza elíptica. Y ahí, pues, lógicamente, tendríamos que actuar en la A42. Pero, como digo, es una medida que habrá que estudiar la próxima legislatura con calma y, por supuesto, haciendo todo el recorrido de informes, de evaluación, de análisis que hemos hecho para implantar esta medida en la A5. No hay que precipitarse, pero desde luego hay que actuar, y hay que actuar con decisión.
Eso quedaría, por lo tanto, para la próxima legislatura. Y termino, protocolo de anticontaminación escenario 1. ¿Qué previsión tiene el ayuntamiento para los próximos días? Porque la previsión del tiempo, supongo que ustedes la han mirado como los demás, y no parece que vaya a cambiar lo que tenemos encima de la cabeza, ¿eh?
Claro, pues dependerá de los resultados que den los medidores, ¿no? Sabéis que el protocolo plantea distintos escenarios en base a los índices de contaminación que se detectan en esos medidores, y en base a eso actuaremos. De momento, como bien decías, estamos en el escenario 1 y esperemos no tener que avanzar hacia el escenario 2, pero si la contaminación sube, pues lógicamente hay que bajar el tráfico.
José Manuel Calvo, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, gracias por estar en Onda Madrid. Que le vaya bien.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Dice Rafa Ribó, decías antes a las 8 menos 10 en la revista de prensa, que en Barcelona estáis más o menos como en Madrid esta mañana.
Pues sí, pero con un poquito más, ¿eh? No es por competir, pero ya sabes que nos gusta siempre un poquito más.
No me digas.
Hombre, claro, si le pones una huelga de metro a todo el cóctel que tú definías, anticiclón, polvo en suspensión, falta de...
Pero no tenéis el mar cerca para estas cosas.
Sí, lo tenemos, pero se puede convertir a veces también en un inconveniente, ¿eh? Porque evidentemente el mar genera corrientes de aire, pero a veces, como es el caso, ¿eh? Cuando no está el agua del mar demasiado caliente. Bueno, en fin, la esperanza es que esto cambie y que venga un poquito de viento de levante y que lo arregle, porque ahora mismo los protocolos, los papeles lo aguantan todo. Dicen, no, pero no os preocupéis. Si hay una situación de contaminación, ¿qué se hace? Aumentar el servicio de transporte público. Amigo, sí. ¿Y si hay una huelga? ¿Qué prevalece? La salud del conjunto de los ciudadanos, el derecho a manifestación. En estos días tenemos un aumento significativo de visitantes. No sabemos si serán 400.000 los que pasen por el Congreso Mundial de Móviles o no. Sí. Pero hay circulación por todos lados y las situaciones de esta niebla tan tan fea. No hay que mirar más que las fotografías de las portadas de los periódicos. Sí. Y no hay más que una alerta y pocas soluciones.
Pero esta alerta está en Madrid, en Barcelona y una veintena de ciudades españolas. Por el tiempo que tenemos. Y...
Efectivamente. Yo el mejor medidor de...
Semáforos aparte, quiero decir. Por cierto, Rafa, tú para entrar en Barcelona tienes semáforos desde qué kilómetro.
Bueno, depende por dónde entres. Lo que me sorprende es que lo politizamos todo. Es decir, vamos a ver, incluso unos semáforos. Pues unos semáforos, yo qué sé si es mejor o peor, pues que los prueben. Pero claro, después de la que se ha liado, ¿tú crees que ahora los van a echar atrás?
Pase los semáforos no.
Pues ya está.
Se quedan ahí hasta la próxima legislatura los semáforos.
Hombre, sí se van a quedar ahí, pero dejemos... Oye, pues que hablen los técnicos y, oye, pues no lo sabemos, lo vamos a probar, pues resulta que no, pues lo sacamos. Pero como esto se convierte en un pozo político absolutamente todo, pues unos los quieren poner y los otros, vaya, a sacarlos con forceps si ganan. Y si no, pues ahí se quedarán como un símbolo de la sinrazón.
Penalizan a los que vivimos fuera de Madrid.
¿Qué ibas a decir?
Que al final, escuchando al concejal, uno da la sensación de que todos son ventajas y que todo el mundo gana con los semáforos de la A5.
Los vecinos de Aluche y Carabanchel, como decía.
Los vecinos de Aluche y Carabanchel.
Que viven al lado de la autovía.
Pero él dice, le preguntabas tú, ¿se va a ralentizar el tráfico? Y se va por Peteneras. Claro que se va a ralentizar el tráfico. Puede ser que no se ralentice si un porcentaje indeterminado de ciudadanos que utilizan la A5 dejan de utilizarla y se van por vías alternativas. Pero no se van por vías alternativas por amor al arte, se van porque tardarán menos de lo que tardarán ahora por la A5. Entonces, las decisiones políticas hay que valorarlas por sus ventajas y sus inconvenientes. Este concejal y este ayuntamiento lo que está haciendo es apostar por la expulsión del coche del centro de la ciudad, en este caso por priorizar la vida de las personas que viven en esa zona donde efectivamente hay colegios y hay ciudadanos y hay viviendas. Pero
además viviendas pegadas a la autovía.
Pero no se puede llamar tonto al ciudadano que pasa por ahí diciéndole que es también perfecto para su movilidad. No, va a ralentizarse el tráfico y habrá que buscar vías alternativas. Cada uno que juzgue cuál es su prioridad.
Juan, ¿qué fue antes? ¿La autovía o las casas y los colegios?
Es una buena pregunta esa.
Porque aquí es algo que ocurre, por ejemplo, con el aeropuerto de Madrid-Barajas. ¿Qué había antes? ¿El aeropuerto o todas las casas o todos los pueblos que han crecido alrededor del aeropuerto y ahora se quejan del ruido? O sea que en ese sentido, hombre, penalizan a los que vivimos fuera de Madrid. Yo no vivo por esa zona, pero hay muchísima gente de pueblos como Alcorcón, Móstoles, etcétera, que son
ciudades.
Casi ciudades.
No, son ciudades.
Y que ahora mismo están siendo perjudicados y sobre todo sin los consensos y los contactos políticos, aunque los alcaldes de esos pueblos sean de otro partido político, yo creo que ahí lo que ha faltado ha sido diálogo, el diálogo necesario para tomar este tipo de medidas.
En todo caso, más allá de los semáforos, yo creo que lo que hay que hacer si queremos tener un debate honesto es levantar la mirada y ver hacia qué modelo de ciudad queremos ir. Y esto es así. Es la tercera capital europea y Madrid se debe plantear si quiere ser puntera en la lucha contra el cambio climático y contra los efectos de la contaminación. Estamos en estos momentos con unas alergias terroríficas. Sí. El clima no lo controlamos. No lo controlamos. No podemos controlar el cambio climático. Tenemos que tomar medidas para hacer esto llevadero. Y eso implica levantar la mirada y mirar que una ciudad no solamente puede priorizar al vehículo, al coche, por las contaminaciones, por los atascos, por los vecinos que se ven afectados. Y hay que mirar, sí, a la red de transporte público. Y hay que decir que en Madrid, en los últimos 2 años, han aumentado un 35% las incidencias en cercanías. Y estos días, ya hace meses, estamos viendo unas aglomeraciones en el metro de Madrid que son infames, que eso sí que son una falta de respeto a los ciudadanos de Madrid, que pagan sus impuestos y pagan bastante más que los pueblos que están alrededor y que ven unos billetes carísimos. Y hay una falta de mantenimiento, y esto lo admiten los trabajadores del metro, ¿no? Hay falta de mantenimiento, se necesitan, calculan, centenares de operarios más, y ahí no se está dando una solución. ¿Cuál es el problema del Ayuntamiento de Madrid? Hablando en plata, Manuela Carmena se encuentra con que reduce el tráfico en Madrid, pero no tiene servicios de Renfe y servicios de metro que dependen de la comunidad y en parte de cercanías también del Ministerio y no del Ayuntamiento para complementar esa llegada a Madrid. ¿Por qué apoya Manuela Carmena a Íñigo Errejón? Porque sabe perfectamente que necesita un gobierno regional que la apoye con mayor transporte público para poder ella finalizar ese proyecto de reducir el tráfico en Madrid.
¿Qué sucede con, por ejemplo, la línea de autobuses, la empresa municipal de transportes? Tampoco cubre esa necesidad de mayor transporte público, o sea, sí depende del ayuntamiento.
Pero no vemos largas colas en las paradas del autobús. Te lo digo porque yo soy usuaria
yo
de
también.
Los tres transportes
yo
y en
también.
Las paradas del autobús
y uno más que son las piernas para andar.
Sí, sí.
Para completar lo que dice Yolanda, los demás también pagamos el impuesto de circulación, además de que algunos compran billetes, otros pagamos el impuesto de circulación y ahora nos están restringiendo las zonas por las que podemos circular. Nos reducirán proporcionalmente el recibo del impuesto. Pregunta.
¿En qué proporción, Javier?
Pues ahí está. Y luego, contaminación. Si tú realmente quieres luchar contra la contaminación, efectivamente los vehículos contaminan. Pero contaminan sobre todo los vehículos viejos, porque ahora mismo hay vehículos diésel y gasolina, sobre todo el diésel con el Eco 6 y el AdBlue, que no contaminan apenas. Lo que habría que hacer es una gran campaña, no ya solo en Madrid, sino en toda España, por los coches viejos, liquidarlos, que son los que más contaminan, y comprar coches nuevos. Y además favoreceríamos el empleo y una industria importante. Y dos, ¿por qué no habla de las calefacciones? Que también habría que hacer una reconversión, porque ahora mismo en Madrid un tanto por ciento muy importante son las calefacciones.
Pero las calefacciones no provocan atascos. Estábamos hablando de los atascos, ¿no?
Pero estamos hablando de contaminación.
También.
O sea, que hay medidas que
estamos
se toman
de todo, sí.
Por la contaminación. Entonces, usted tendría que reconvertir pues las calefacciones.
Pero
que
es
hay
un problema común a muchas ciudades, y aprovechando que está Rafa con nosotros desde Barcelona, es que es un problema común. Yo creo que la conversación que estamos teniendo aquí es igual en Barcelona.
Y en París.
Con Mar, pero es igual.
Y yo creo que, en fin, hablamos de las medidas que toma el Ayuntamiento de Madrid, pues sí, muy bien, pero que pensar que la movilidad en las áreas metropolitanas como la de Madrid, Barcelona, París, Londres, Milán, lo que sea, se puede ver desde el municipio estrictamente, es un absurdo. Volvemos a lo mismo, pues puede servir para ponerte una medalla. Es decir, tiene que ser una coordinación metropolitana absoluta, porque los transportes son intermetropolitanos, y la gente que vive, ¿no? ¿Dónde vives, Javier? No sé, pero de donde sea, y vas a trabajar a Onda Madrid, pues es el principal afectado, porque efectivamente quien vive en el centro y tiene un despacho a no sé cuántas calles, pues va andando o tiene otras alternativas. Son los grandes desplazamientos dentro de estas áreas metropolitanas que siguen creciendo. No hemos cambiado el modelo, al revés. Nuestro modelo económico va muy vinculado a estas megalópolis, pues los que tienen que dar soluciones conjuntas. Si no, no sé si será el detalle del semáforo de la 5 o al final qué tipo de coches pueden circular en un municipio que es con otro, y uno dirá, pues mire, ¿sabe qué? Este del 2006 queda prohibido, y en cambio en el otro lado no. Y tiene que dar una respuesta conjunta a la movilidad y a la contaminación también, porque lo decíais, oye, es que el automóvil es una parte muy importante de la calidad del aire que respiramos, sin duda, pero hay otros efectos. Es un lujo tener un aeropuerto al lado de la ciudad, como pasa en Barcelona o como pasa en Madrid, pero es un lujo muy contaminante también, ¿eh? y está rodeado de un determinado tipo de industrias, son riesgos. Actuamos contra la parte débil, más visual, que es el transporte privado, y muchas veces obviamos los grandes debates porque son mucho más incómodos y difíciles de solucionar, y cuanto menos lo situamos a largo plazo. Pero verlo desde una acción antes de unas elecciones puntual para poner un semáforo en mi municipio, pues bueno, pues no sé, a lo mejor a los vecinos les gusta, que yo también creo que hay que pensar en los vecinos.
Los vecinos de esa zona están a favor.
Efectivamente, sí, claro, y decíamos, las cosas cambian y hay que adecuarlas a la evolución de las cosas, pero también hace falta una visión mucho más general.
Uh-huh. Bueno, además, tú decías 400.000 visitantes en Barcelona en estos días por el mobile, y eso supongo que habrá generado... Con la huelga del metro, con la ausencia de las VTCs, serios
los
problemas.
Los taxistas están encantados.
Sí, claro. No, se han quedado con el monopolio del monopolio.
No te digo, pero están con una sonrisa, se los ve a todos. No,
todo les sale bien a los taxistas de Barcelona, ¿verdad?
Sí. Al menos de momento.
Otra cosa es que incluso el Consejo de Garantías Estatutarias, que es como lo que se inventaron allí como si fuera constitucional, le ha dicho a la Generalitat que el decreto es... contra el estatuto, que va contra la Constitución.
La Constitución, efectivamente. No, si todo el mundo sabe que esto lo van a tumbar, precisamente.
¿Pero quién lo va a tumbar? ¿Un tribunal?
Sí, claro. Pero es que además incluso competencia de la Unión Europea. Es que esto puede acabar... primero, ya le han afeado la conducta. Por cierto, Colau ha firmado también el decreto del preaviso de una hora de unos VTC que no funcionan. Pero ella, por si acaso...
No funcionan, ¿no?
Ha firmado el decreto para que quede evidente que su compromiso lo lleva hasta el final. Pero lo ha dicho los que se encargan de garantizar que los derechos de la competencia en Cataluña se respeten, y además ha dicho que lo llevará a los tribunales europeos, como tú decías también, se le ve todo tipo de viso inconstitucional. Por tanto, cuando llegue la judicialización, aparte de que se desautorice a la administración, el problema es el coste que puede tener derivado de esto. Es decir, si luego vienen después las empresas afectadas
a cobrar
daños, efectivamente, esto no lo pagarán de su bolsillo los que han tomado las decisiones.
No.
Lo pagaremos nosotros de nuestro bolsillo, porque no lo recordamos suficiente, pero el presupuesto público sale de nuestros bolsillos.
Sí, hay que recordarlo de vez en cuando.
Sí, en contra de lo que dice la vicepresidenta del gobierno, ¿no? El dinero público no es de nadie.
Bueno, eso lo dijo ella hace muchos años y lo niega.
Ahora lo niega, bueno.
Sí, lo niega. Así que no, que eso no quería decir eso, que eso no era así. Que...
No estaría mal que asumieran también algún tipo de responsabilidades cuando se toman este tipo de decisiones.
Que luego cuestan,
¿no?
A ver, la cuestión es que a mí me parece bien que el Ayuntamiento de Madrid adopte decisiones en la línea de un modelo de ciudad claro como es el que ellos tienen. Pero cuando el concejal le explica a Onda Madrid las razones por las que toman estas decisiones, me gustaría escucharle decir: lo que queremos es que deje la gente de circular por la A5 y que se busque alternativas. Tardará más, pero se hace por un bien superior, que es pues proteger la salud de los ciudadanos, evitar la contaminación o el que consideren. Pero que no nos diga que no se va a ralentizar el tráfico y que todo va a ir bien, porque no somos tontos.
Vale.
Es decir, tú apuestas por esta medida para sacar el coche de la ciudad y nos parece bien. Y todos tenemos la mirada larga para saber que hay que sacar el coche de las grandes ciudades. Lo que se debate aquí no es el futuro a largo plazo, es cómo se gestionan estas decisiones en el cortísimo plazo.
En el corto plazo, a las 9 hay un pleno en el Congreso en el que estaremos. Os tengo que preguntar por los 4,5 metros de rey que hay en Arco esta mañana. Pero ahora llegamos. Además, se vende humo, porque es que si lo pagas, luego tienes que quemarlo. Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia. Espera un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Para llegar a lo más alto, hay que ganar todas las batallas.
Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad.
Y al final, solo puede quedar uno.
A ver, Benzema, Lucas, gol.
Hoy miércoles el Real Madrid se juega frente al Barça su pase a la final de la Copa del Rey. Durante todo el día, la última hora. Y a partir de las 8 de la tarde, programación especial desde el Santiago Bernabéu con todo el equipo de deportes de Onda Madrid. Sigue la semifinal de la Copa del Rey con el mejor equipo. Síguela en Onda Madrid.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, en compañía de Rafa Ribot, Juan Fernández Miranda, Yolanda Mármol y Javier Fernández Arribas. Enseguida continuamos con el análisis de la actualidad. Antes, la última hora, ¿de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos? David Arraez.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece a partir de esta hora en el último pleno de la legislatura en el Congreso. Sánchez va a hacer balance de sus 9 meses en el Palacio de la Moncloa y responderá a las preguntas de la oposición. Hablará de las sociedades instrumentales de sus ministros, también de la situación en Venezuela y de la posibilidad de un Brexit sin acuerdo. En el Tribunal Supremo, por otro lado, se mantiene, continúa, queremos decir, el juicio por el proceso independentista. Hoy es turno ya de los testigos. Van a comparecer, entre otros, el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o el diputado de Esquerra, Joan Tardà. Una mañana que es la primera ya completa con los semáforos funcionando en la A5 en sentido entrada. En el punto kilométrico 5,7 de esa A5 se encuentra Fátima Sotorrío. Fátima, situación hasta ahora.
Bueno, pues por este punto fluyen los coches, ciertamente lo hacen con bastante densidad, pero el único momento en el que paran es si les toca el semáforo en rojo. Los conductores que vienen de municipios como Alcorcón se han encontrado más follón de lo habitual. Dicen que han tardado unos 30 minutos más en hacer el mismo recorrido. En general, no están muy contentos.
La primera vez que paso por aquí hoy, o sea, hoy, desde que está esto, y no sé, hombre, a los que vengan por ahí les joroban, pero a los que salimos por aquí hay veces que nos facilita el salir.
Viene bien, un poco espeso, pero bien, igual que toda la mañana, la verdad. Todo si se respeta el carril bus que han puesto, que nadie lo sabe.
Semáforo, para el tráfico de autobuses mal, porque han puesto el carril bus, pero nadie lo respeta, así que fatal. Cabreado no, pero te estresas.
O sea, como todos los días, ¿eh?
No noto del semáforo,
es que yo salgo por esto de aquí, no salgo por las. No vengo de atrás. El problema son los que vienen de atrás, ¿sabes?
Fatal. Vaya, de los últimos meses el día peor. Está desde antes de Alcorcón ya parado.
Bueno, pues a modo de desahogo, algunos conductores muestran su enfado tocando el claxon cuando pasan por debajo de alguno de estos semáforos.
Bueno, pues sobre la puesta en marcha de esos semáforos, en Buenos Días Madrid hemos hablado con José Manuel Calvo, que es el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible.
En todas las entradas a Madrid, en todas, en la A1, la A2, la A3, la A4, la A6, en todas, al final, estas carreteras de alta velocidad y de alta capacidad llegan a la ciudad de Madrid, entran en la ciudad de Madrid como vías urbanas, como calles, a 50 kilómetros por hora y que se pueden cruzar a nivel. Pues lo que estamos haciendo con la 5 es recuperar esa normalidad en la última carretera, en la única, que todavía no hace eso cuando llega a la ciudad de Madrid.
Pues con el tráfico seguimos, conocemos cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región DGT. María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues todavía muchas complicaciones en todos los accesos, sobre todo por varios accidentes. Uno que se ha producido en la entrada por la 3 en la zona de Rivas Vacía Madrid, que está generando tráfico muy saturado desde Arganda del Rey. También continúa el alcance en la M607 generando saturación en Colmenar Viejo. Mucha saturación también por una avería en la 5 en Alcorcón, que genera problemas desde prácticamente la zona de Móstoles. Y tenemos que hablar de otro alcance también que se ha producido en la M40, en la zona de Valdemarín, y genera saturación prácticamente desde la zona de Mirasierra en sentido A6. Por lo demás, como decimos, en la M40 también continúa una situación muy complicada en la zona del barrio de La Fortuna, también en la zona de Vicálvaro, Coslada, el IFEMA, sentido norte, también en Villaverde en dirección a la A4.
Miramos a las calles de Madrid. Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Lo más difícil sigue siendo entrar a la capital. Recuerden, si están en casa, seguimos con el protocolo 1, anticontaminación. Sería muy importante, si pueden, que dejen el vehículo aparcado, a ver si conseguimos entre todos limpiar un poquito el aire. Tenemos un tráfico muy concentrado en diferentes entradas, pero nos vamos a quedar con las que tienen incidentes. El paseo de Santa María de la Cabeza, con un vehículo averiado en la llegada a la glorieta del mismo nombre, sentido centro, está ahora mismo con una retención importante, una retención mayor. Pero muy especialmente nos vamos al este para destacar la salida a la carretera de Barcelona. Hoy es un día puntero. Son 5 ferias las que se están celebrando estos días en IFEMA. Empieza Arco. Tráfico mucho más intenso en esas conexiones. Y se producía hace rato un accidente con heridos a la altura del kilómetro 5500, a la altura del puente de la CEA, sentido A2. Por lo tanto, la retención nos ha hecho esperar. Importante, se introducía por María de Molina y ha alterado completamente las vías adyacentes del barrio de Salamanca, sobre todo Velázquez, pero muy especialmente Francisco Silvela, desde el área de Manuel Becerra, y República Argentina, desde la calle Joaquín Costa. Esto es lo más destacado. La M30, sin duda, será lo mejor, aunque todavía está en hora punta. Los dos lados, sentido norte.
En cuanto al tiempo, llegaremos a los 23 grados en la zona sur. Tenemos ahora mismo 4 grados en la sierra, 3 en Madrid capital y 2 en la zona sur.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 5 minutos.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, hoy con Yolanda Mármol, Juan Fernández Miranda, Rafael de Ribot, Javier Fernández Arribas. Y en el Congreso está Noelia Ontoria, que acaba de empezar un pleno, que es el último miércoles de esta legislatura en cuanto a la actividad parlamentaria, si no recuerdo mal, porque la semana que viene ya se disuelven las Cortes y entre el 4 y el 5 de marzo se publica el decreto de convocatoria de las elecciones el 28 de abril, y está compareciendo el presidente del gobierno a la hora habitual de la sesión de control. ¿Qué va a explicar el presidente del gobierno? Porque parece esto una especie como de mini debate sobre el estado de la nación, ¿o no? Querida Noelia Ontoria, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, la verdad es que va a ser una sesión larga para ser la penúltima de la legislatura, con tres temas que está obligado a tratar el presidente del gobierno, porque así han sido pedidos por el Partido Popular. Tiene que hablar de las empresas que utilizaron algunos de sus ministros, como Pedro Duque o la ministra de Economía, Nadia Calviño, que presentaban problemas similares a los de, recordemos, Maxim Huerta, que fue obligado a dimitir tras saberse que había creado una sociedad interpuesta para tributar por la mitad de lo que debía por sus colaboraciones en televisión. Bueno, el presidente también tiene que hablar hoy, esta mañana, de la postura del gobierno sobre Venezuela, apoyando a Juan Guaidó, y de las medidas previstas para afrontar la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y ha elegido empezar por esta última, por el Brexit. Además de esta comparecencia, después el presidente del gobierno y todo el gobierno se tendrán que someter a la sesión de control, y todo será interrumpido a las 12 por la visita que está haciendo a España el presidente de Perú. Así que nos espera una mañanita larga. El presidente ya ha empezado a hablar, lo está haciendo, como os hemos dicho, por el Brexit, pero después tendrá que tocar los otros dos asuntos por los que solicita su comparecencia el Partido Popular, y los grupos de la oposición tendrán 10 minutos para contestarle. Vamos a escucharle, si os parece.
Sobre todo y ante todo, a que se abra paso de una vez por todas en nuestro país una idea de España abierta, diversa, dialogante, integradora y tolerante, que también se tiene que reflejar en los debates parlamentarios. Señorías, la España presente en esta Cámara tiene que parecerse mucho más a la España real, aquella en la que no hay una única forma de sentirse español, sino muchas. Esa es la esencia de la democracia y de quienes defendemos una España en la que cabemos todos y no aquellos que piensan como nosotros. Ese es el verdadero espíritu de la Constitución, que debería preservarse como primera norma de la Cámara: unir a los españoles y nunca más enfrentar a los españoles.
Esto no es ni el Brexit, ni Venezuela, ni las sociedades de los ministros. Esto es otra cosa distinta.
Es la España que quieres, ¿no?
Sí, exacto. Es.
Esto encaja con el lema de campaña del Partido Socialista.
Sí. Ahora sí, ya. 29 de marzo de 2017. Ahora ya está hablando del Brexit.
Fue entonces cuando la primera ministra.
Por cierto, Noelia, que me ha parecido de un vistazo que no estaba en su escaño el ministro de Exteriores Borrell, siguiendo este debate.
No está porque hoy está con el presidente de Perú. Le tenía que acompañar en toda la visita oficial. Por cierto, que cuando ha entrado la vicepresidenta, también cuando ha entrado el presidente del gobierno, le hemos preguntado por si se estaba, bueno, si se estaba poniendo mal la salida de la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos, y si se les estaba poniendo difícil. Ha dicho la vicepresidenta que no. No se ha parado a hablar más, pero ha dicho que no. También le hemos preguntado a Pablo Casado si respaldaba hoy a Mariano Rajoy ante su declaración en el Tribunal Supremo, y ha dicho que sí, que por supuesto tampoco ha querido dar más explicaciones.
Pues empecemos por ahí, por esto último. ¿Es relevante la presencia del presidente del gobierno y de la ex vicepresidenta del gobierno hoy en el juicio? Porque claro, las preguntas que yo deduzco, que si yo fuera abogado defensor de los procesados, oiga, ¿por qué actuó usted el 27 de octubre y no el 9 de noviembre del 2014 o los días 6 y 7 de septiembre de 2017 o el 1 de octubre? O sea, creo que las respuestas de Rajoy van a ser bastante interesantes, me parece a mí, Juan.
Sí, yo creo que el juicio realmente empieza hoy. Hasta ahora hemos escuchado a los acusados, que tienen la posibilidad de mentir y de, en este caso, decidir optar por la opción de soltar un mitin político. En fin, están en su derecho y así lo han ejercido. Pero desde hoy, con la declaración de los testigos y la importancia que tienen los que están citados hoy, empezando por el presidente del gobierno, vamos a empezar a saber, teniendo en cuenta que tienen la obligación de decir verdad, si realmente hubo o no hubo un delito de rebelión, un delito de sedición, malversación, porque también declara Montoro. Es decir, la etapa que iniciamos hoy, que es las declaraciones testificales, añadida a la que va después, que son las periciales, es la clave para saber si efectivamente se produjo violencia, si no se produjo, y por lo tanto si la acusación de la Fiscalía está sustentada en hechos reales.
Pero la pregunta, Yolanda, Rafa, de por qué no actuó usted antes, no está mal, ¿eh?
Claro, claro, es que esa es la importancia.
¿Sería realidad, porque no estábamos haciendo nada?
Esa es en realidad la importancia del día de hoy, y por eso interesa tanto cuál es la lectura política y cuáles son las explicaciones que da el expresidente del gobierno, la vicepresidenta, y no me parece nada menor la declaración de Montoro. Porque recordemos que
para
él
el
dijo,
delito
yo
de malversación
no,
de caudales públicos, exacto, es relevante. Sí.
Él dijo, yo no sé con qué se ha pagado las urnas de los chinos, dijo él, pero sé que no ha sido con dinero público, lo que evitaría ese delito de malversación. Pero sí que es cierto que además, más allá del juicio en sí y de lo esclarecedor y definitivo que puedan resultar las explicaciones del expresidente del gobierno en términos de la sentencia y de la evolución del propio juicio, yo creo que también hace falta el relato, ¿no?, para los ciudadanos, para saber por qué efectivamente el gobierno actuó en un momento dado y no actuó antes en el 9 de noviembre.
Porque no tenían los apoyos suficientes, básicamente porque el PP quería incluso...
esa es una respuesta.
Una parte del PP no tenía claro que había que actuar. El 155 en aquel momento, hay que recordar, era visto como una especie de lobo feroz, era una especie de intervención ilegítima en la comunidad catalana, y el Partido Popular, el presidente del gobierno, quiso granjearse el apoyo de las otras dos fuerzas políticas que finalmente le apoyaron y que inicialmente no lo hacían, que eran el Partido Socialista de Pedro Sánchez y Ciudadanos de Albert Rivera. Yo creo que la respuesta tiene que ir por ahí. Las dimensiones de lo que se estaba fragando en Cataluña en el momento se iban descubriendo, ¿no? Lo que pasó el 6 y 7 de septiembre, que visto desde hoy es lo más grave, porque es el momento en el que se busca un atajo desde la presidencia del Parlamento, desde la...
Pero no se leyó las leyes, dijo ayer Forcadell, que ya no se leyó las leyes.
Bueno, la señora Forcadell está claro. Fíjate, hay una cosa en la que ha sido coherente.
Esa es buena.
Ella no ha dicho una cosa y la contraria ante el juez instructor y ante el tribunal, como sí hizo Cuisart y algunos otros. Ella considera que pasaba por allí. Ella era una señora que pasaba por allí y que lo único que hizo fue facilitar el debate. Bueno, en fin, se puede discutir.
Sí, y que el Constitucional estaba pidiendo algo imposible, que era parar un debate.
Había un requerimiento explícito del Tribunal Constitucional, había informes concretos de los letrados, no hubo informe del tribunal competente para hacer el Consejo de Garantías de la Generalitat. En fin, hubo suficientes motivos para considerar que ahí se estaba retorciendo el reglamento del Parlamento, con el que, por cierto, ayer la presidenta de entonces del Parlamento, compareció, lo tenía en sus manos durante la comparecencia, lo cual es todo un símbolo. En fin, no lo sé. Yo lo que sí creo es que, desde el punto de vista político, lo que hoy dirá Rajoy será eso, que en ese momento no había una seguridad de cómo afrontar desde el Gobierno de España y desde el Senado, en concreto, la deriva que estaban tomando los acontecimientos en Cataluña.
¿Tú qué esperas, Rafa? ¿O qué se espera ahí en Cataluña de lo que se escuche bien el juicio?
Me has cambiado la pregunta. A ver. Sobre lo segundo. No, porque es verdad. Porque, a ver, si tenemos que dibujar la que yo creo que es la sensación en estos momentos, es que el independentismo ha vivido un inicio del juicio eufórico. Claro. Porque efectivamente ayer compareció, por coger el último ejemplo, la presidenta del Parlamento con el reglamento de la Cámara encima de la mesa, pero no lo tuvo que abrir porque la fiscal Madrigal es que ni se lo había mirado ni de refilón, con lo cual algunas de las preguntas quedaban poco sustentadas. Y por ejemplo, la actuación de la fiscalía se considera la incapacidad para demostrar el relato que queda descrito en precisamente el escrito de acusación. Esto puede cambiar a partir de ahora, sin duda, que es lo que decíamos, es decir, la parte seguramente menos interesante, la más emotiva tal vez, la que tenga un valor político destacado, es la que hemos vivido hasta el momento, pero que incide mínimamente sobre la sentencia. ¿Qué puede pasar ahora? Primero, también en términos de relato, que era una de las ideas que salía, no sabemos qué Rajoy nos encontraremos hoy, ¿no? Si uno que va a defender o uno que va a acusar, a defenderse de sus acciones o para utilizar incluso el leitmotiv que inspiró la declaración de ayer de Jordi Cuixart, que es esta campaña de yo acuso al Estado de falta de democracia. Ajá. Y entonces si hay una actuación por parte del expresidente del gobierno, yo acuso al independentismo de actuar contra el Estado de Derecho. No sabemos qué nos vamos a encontrar. Y en función de eso, yo creo que vamos a escuchar una declaración muy distinta. Cuidado, con un elemento que yo creo que no es menor. Hasta ahora, el presidente del tribunal ha sido extremadamente laxo y ha permitido que los acusados, que son los que tienen unas penas, una petición de penas muy importante, hagan uso de una manera, con una libertad prácticamente total del tiempo que les correspondía. De momento ha acotado el tiempo de los testigos y eso puede también condicionar mucho el modelo de relato que estábamos diciendo, sobre todo vinculado, yo creo que las figuras clave, aquí se han puesto sobre la mesa dos nombres por la relevancia de las responsabilidades que tuvieron, Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, pero hay un personaje que yo creo que será muy importante, que me consta que tiene muchas ganas de declarar, que es el exdelegado del gobierno español en Cataluña. Efectivamente.
¿Tiene ganas de declarar por qué?
Sí, porque él considera que muchas de las cosas que se han dicho hasta ahora por parte de los acusados son falsas y cree que tiene capacidad de demostrarlo.
Vamos a ver, es que estoy completamente de acuerdo con lo que dice Rafa. Al final lo que pueden hacer los que han tenido alguna responsabilidad política del Estado en Cataluña en los meses del 1 de octubre, en torno al 1 de octubre, lo que van a decir es que hicieron todo lo posible por convencer al señor Puigdemont de que no siguiera por esa deriva. El señor Rajoy seguramente hoy haga referencia, os acordaréis de la comparecencia en la que, después de que se declarara la independencia y luego se suspendiera, en cuestión de segundos, Rajoy le mandó un requerimiento. Preguntar al señor presidente de la Generalitat si algún miembro de su gobierno ha declarado la independencia. Hasta ese punto se llegó.
Es que eso es así, lo dice la ley, tiene que ser así.
Claro, por eso. Hasta ese punto se llegó en la cautela y en la prudencia, en la aplicación de las herramientas que el Estado de Derecho otorga a la presidencia del Gobierno de España y al Senado en este caso concreto. Es decir, esto no se resuelve de un día para otro, es una cuestión compleja. Yo creo que a eso es a lo que se van a agarrar el presidente del Gobierno, la vicepresidenta, Montoro ya veremos, que va por otra vía porque es la
del derecho de malversación,
y por supuesto el delegado del Gobierno.
En unas declaraciones, Yolanda, que además tienen que ser concisas, porque las previsiones son que cada media hora, cada media hora cambia el testigo, es decir, tendría que ser ágil, aunque se alarguen algo más de esa media hora prevista. Y creo que también va a ser importante sobre lo que diga Rajoy y lo que diga Soraya Sáenz de Santamaría, qué impacto tiene sobre el discurso del nuevo PP, por llamarlo de alguna forma, que jalea ahora el 155 permanente. Es decir, las explicaciones que dé Rajoy de por qué no se actuó en un momento dado, por qué decidieron actuar posteriormente y cómo lo hicieron y, bueno, pues cómo fundamentan esa decisión, pueden también afectar o, bueno, vamos a ver qué incidencia tienen en la nueva decisión del Partido Popular, que es, no, el 155, no es ese 155 suave que acabó aplicando Mariano Rajoy, sino que deberíamos haber ido hacia una medida mucho más intervencionista, mucho más fuerte.
Y larga.
y mucho más largas. Bueno, permanente, ¿no? Dicen sí. ellos. Dicen
claro,
ellos.
La cuestión es que en aquel momento se priorizó el consenso del PP, el PSOE y Ciudadanos, y ahí fue donde se buscó un acuerdo, y el PSOE y Ciudadanos, por ejemplo, no estaban de acuerdo en TV3, Ciudadanos insistía en la convocatoria de elecciones. Bueno, al final, Rajoy cometió el error o el acierto de buscar el consenso, porque en aquel momento era muy importante que no hubiese fracturas en el bloque constitucional.
No lo necesitaba, porque en el Senado
no lo necesitaba,
tenía,
porque tenía la mayoría absoluta, pero priorizó buscar un consenso de los tres partidos. Visto desde hoy, pues parece que al final el 155 no era una medida tan drástica. Fíjate que estamos hablando de quitar el autogobierno a las instituciones catalanas. A mí me parece una decisión que tiene enormes consecuencias sobre el autogobierno catalán y sobre las personas que han llevado a las instituciones catalanas hasta ese punto. Uh-huh. Pero al final la prioridad de Rajoy fue, por supuesto, buscar el consenso. Yo no sé si ahora el mismo Rajoy en esa situación esperaría tanto. Y, por supuesto, parece evidente que el señor Casado está en otra dinámica. No esperar, sino en aplicar el 155 en cuanto sea necesario.
Pero habría que aplicarlo bien. Yo siempre recuerdo la aplicación de algo parecido, la suspensión de la autonomía de Irlanda del Norte, de Ulster, por parte de Tony Blair, laborista, era su gran logro político.
Por decir que aquello tenía autonomía.
Los acuerdos de Stormont.
Por decir no, que aquello sí, era claro, autonomía. Claro, era como tenía menos competencias que una diputación
exacto,
provincial.
Exacto, sí. Pero después de que los acuerdos de Stormont de Viernes Santo fueran su gran logro político, no se daban las circunstancias para que esa autonomía se mantuviera y la suspendió durante 4 años. Y hasta que no hubo condiciones oportunas para que esa autonomía volviera a funcionar, no se le volvió a dar. O sea que en ese sentido, hombre, políticamente tiene mucha trascendencia, etcétera, etcétera, pero creo que hay una serie de cuestiones fundamentales que tienen que funcionar bien a la hora de que la autonomía tenga la concesión que tiene que tener, ¿no?
De todos modos, déjame hacer un apunte, sí, claro. Juan Pablo, respecto a lo que llevamos de juicio. Yo detecto que desde los sectores independentistas, incluso desde personas que son poco proclives a la consideración de la rebelión, que es un poco la clave de este juicio, si hubo violencia o no y si por lo tanto el delito fue la rebelión o no, hay cierto apresuramiento por concluir que no se ha conseguido aclarar que hubiera violencia en esta etapa del juicio, que la fiscalía se está equivocando. Yo creo que ayer, por ejemplo, la señora Madrigal, que estuvo algo torpe en la primera intervención, en su primer interrogatorio,
la fiscal general del Estado,
y es una de las 4 personas que forman parte del equipo de la fiscalía en este juicio, ayer sí estuvo bien al acorralar a Forcadell. Por Forcadell incurrió ayer en numerosas contradicciones. Es verdad que esta primera etapa es muy difícil para los interrogatorios, porque al final la persona que te responde no está obligada a decir verdad y además puede convertir la declaración en un mitin político. Es a partir de ahora cuando vamos a medir en realidad la capacidad de la fiscalía para probar los delitos. Y yo creo que en ese sentido, desde el punto de vista técnico-jurídico, es mucho más interesante el juicio, porque lo que empieza hoy no es solo la declaración del presidente del gobierno, la vicepresidenta y demás, sino también de muchos Mossos de Escuadra, de cargos de los Mossos de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, en fin, muchas personas que sí que son las que deben acreditar o no la existencia o no de violencia en esos meses en Cataluña.
Sí, sin duda, ¿eh? Yo creo que ahí coincidimos todos. Sin embargo, una vez dicho esto, que sí, para la sentencia tiene un valor relativo, tampoco hay que, creo yo, ignorar todo lo que ha sucedido hasta ahora. Y lo relaciono con la cuestión del 155. Fijaos que hay una parte de los acusados, son distintas estrategias de defensa, pero una parte de ellos ha reconocido que el proyecto del independentismo era una provocación constante al Estado. Unos dicen, queríamos que negociaran. Otros casi vienen a reconocer que estaban buscando un error, una equivocación, una situación que pudiera permitir, tanto en cuestiones de política interior como exterior, pues continuar con el proceso, sobre todo tomando la vía de la deslegitimación de la calidad democrática del Estado, que es la que consideran que puede sumar más apoyo, sobre todo en otras fuerzas políticas fuera del independentismo. Algunos planteamientos que se empiezan a hacer ahora de cara a futuro, yo creo que retroalimentan esta idea. Es decir, alguien apuntaba, hoy Rajoy tomaría la decisión de aplicar el 155 en solitario. Pues yo creo que a la luz de lo que se ha dicho, menos que nunca, porque sería caer en el error, en la trampa que le estaban preparando, porque al final era una provocación para que interviniera, sin duda. Y fue tan lejos que tuvo que intervenir. Pero si lo hubiera hecho antes, de que hubieran existido hechos reales, con consecuencias concretas, hubiera caído la trampa que le estaban preparando. Y que continúa, Y yo creo que hay una parte de la estrategia del independentismo que continúa siendo esta, una provocación.
Se ha visto estos días en Barcelona.
Efectivamente.
¿No? La presencia del rey, ¿no?
Para generar errores, claro que sí.
¿Generar errores de quién? Porque el rey no se equivoca, el rey no le saca del sitio, ¿eh?
No, hombre, no. Si el rey yo creo que tuvo posición el 3 de octubre, fue realmente incómoda, pero hoy en día, en fin, hablando de incomodidades, al rey le cuesta, seguramente le resultará tan complicado ir a la inauguración de Arco y Fema como el otro día era la cena de la inauguración del Mobile en... No, esta es la otra, es decir, que también miremos la cuestión de fondo, que esto del asunto catalán también es el asunto español, que hay unas connivencias que se están gestando entre, pues a lo mejor las opciones políticas nacidas del 15M, porque el independentismo también es en su ascenso floreciente consecuencia de esta época política y en ese sentido la idea de que el 1 de octubre es el acto de reivindicación democrática y de respuesta pacífica, insumisión que ayer defendió Jordi Cuixart,
sí, enlaza, desobediencia civil, dijo.
Desobediencia civil enlaza con muchos planteamientos políticos, y esta idea de que el independentismo es la punta de lanza para derrotar el régimen del 78, pues yo creo que está bien visto por cada vez más gente, ¿eh?
Yo coincido con el análisis y me parece que Mariano Rajoy tenía muy claro no solamente que necesitaba que el PSOE y Ciudadanos, los autodenominados constitucionalistas, si los necesitaba o no, o sea, bueno, no solamente era eso, yo creo que él tenía muy claro que el independentismo más radical y la derecha más intervencionista en Cataluña se retroalimentan, que ese clima de tensión al final no favorece las salidas y las posibles soluciones que se podrían poner sobre la mesa para encauzar el conflicto en Cataluña, sino que lo único que hacen es exactamente eso, retroalimentarse y alimentar también el independentismo más radical, el independentismo que no es posibilista, el independentismo que no quiere hablar, y es el independentismo de Carles Puigdemont, que está esperando constantemente y tratando de alimentar la tensión en la calle, el conflicto, para que al final el problema no se acabe resolviendo y tener siempre esa baza, ¿no?, que decía el compañero en Barcelona, de esperar que el Estado, que el gobierno, que quien sea desde Madrid se equivoque para alimentar a esa radicalidad independentista. Y yo creo que Mariano Rajoy tenía eso en la cabeza, que luego fue acusado incluso en sus propias filas de débil, de no actuar a tiempo. Es posible, pero yo creo que él como hombre de Estado tenía en la cabeza que no quería seguir alimentando ese independentismo más radical.
Hasta el extremo de
mandar. Casi desaparecer el Parlamento de Cataluña, ¿eh?
Pues sí, las encuestas le dan 2 diputados.
No, vamos, que en las últimas se quedó casi fuera.
4.
Lo que pasa es que
está en el grupo mixto.
Ahora lo que no podemos hacer es ahora contar lo que sucedió en Cataluña entre el 6 de septiembre
también
y el 27 de octubre como una equidistancia entre Puigdemont y Rajoy. Aquí hubo una serie de personas que retorcieron la ley hasta el extremo de la declaración unilateral de independencia, porque recordemos que el señor Puigdemont, 45 segundos después de declarar la independencia, suspendió sus efectos. Ese es el punto en el que ayer se le pillaba a Forcadell. Si esto es solo retórica, si esto es solo discurso y no tiene efectos, ¿qué es lo que estaba suspendiendo el señor Puigdemont? Es decir, no seamos ahora ingenuos y pensemos que lo que pasaba entonces era simplemente un pulso al Estado y que allí no estaba pasando nada. Allí estaban pasando muchas cosas. El problema, el vértigo que había desde el lado constitucionalista o desde el Estado, como queramos decirlo, es que no se sabía hasta dónde se estaba llegando. Era muy difícil de medir en directo cuál era la profundidad del reto al que se estaban enfrentando.
Pues hay curiosidad por escuchar a Rajoy en el juicio,
por eso es
explicar todo esto que tú estás diciendo.
Y hay un elemento a tener muy en cuenta, y es que la presencia del Estado en Cataluña evidenció una carencia fundamental, y es instalaciones adecuadas para que fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como la Guardia Civil y la Policía, pudieran actuar como debían actuar. Yo creo que la situación de la policía no era, no se podía mantener en las condiciones del Piolín o en un hotel que sufría scratches por la noche, etcétera, etcétera. Y eso también yo creo que condicionó en buena parte las decisiones, porque la realidad que pudimos ver en esos días es que policía y Guardia Civil ahora mismo, en la actualidad, no tienen la capacidad operativa que deberían tener si tienen que realizar su tarea en Cataluña en una situación X como la que se provocó en aquellos días.
Pero esto que estás planteando, Javier,
era un mandamiento judicial.
Vamos al fondo de la cuestión. Es decir, tenemos que tener desplegada la Guardia Civil y la policía por si los Mossos de Escuadra se vuelven locos. Esto, es decir, el modelo de Estado funciona a partir de la presunción de la lealtad institucional.
Sin duda.
Si no nos la queremos, lo cambiamos. Pero lo que no podemos es estar mirándonos de reojo permanentemente. Es insostenible.
Totalmente de acuerdo, Rafa, pero ¿los Mossos engañaron o no engañaron el 1 de octubre?
Bueno, no, tienen unos responsables políticos encajados por ellos y habrá un tribunal que les condenará si al final eso fue así.
Y a su jefe se le va a juzgar por rebelión en la Audiencia Nacional.
Efectivamente.
A los mandos.
Pero la realidad es que hubo que enviar varios miles de policías y guardias civiles porque no había una confianza en ese sentido. Estoy totalmente de acuerdo contigo, claro.
A todo esto, 200.000 euros por un rey quemado. ¿Tú el humo cómo lo pagas a ese precio, Rafa, en Barcelona, el humo?
¿Te imaginas que alguien lo comprara para indultarlo?
Para indultarlo, no es que el contrato pone...
No, pero saltándose el contrato conscientemente, ¿eh? Sería una provocación, ya que todo el mundo no se pone a provocar aquí.
¿Arte o provocación, Rafa? A ver, mójate.
Bueno, sin duda, provocación. Lo que pasa es que hay gente que dice que la provocación también forma parte del arte moderno y entonces esto nos lleva a otro...
Sí, claro.
No, lleva a otro debate. Ya. Pero el primer objetivo es provocación y además después de lo que sucedió el año pasado, ya
con el mismo artista.
Con el Santiago Sierra, efectivamente, con el montaje de los presos políticos, etcétera, etcétera. Se ha encontrado un filón. Si una vez consigues que te entren al trapo, hombre, pues evidentemente teníamos que esperar el planteamiento de este año, pues que se le ha ocurrido, pues eso, pues algo más original, que si incluso si hubiera delito que lo cometa otro, ¿no? Que es que
por cierto, es igual, exacto, mide 4,5 metros, es exactamente igual, ya que sea en el Museo de Cera, digo yo tengo que fichar a este señor, porque es que es igual, y además parece que la fragancia que desprende la figura es la fragancia que utiliza el rey, la colonia que utiliza el rey. Lo que pasa que en fin, es relevante, a mí me parece relevante decir, esto es para quemar al rey. Esto es, si usted lo compra, tiene que quemar al rey. Oiga, con todo lo que estábamos hablando en los últimos minutos, aquí nada es casualidad. O sea, no se pone una figura del rey para quemarla. Si el rey no hubiera aparecido en ningún acontecimiento político en España en los últimos 5 años, ¿no? Y digamos, pues muy bien, pues vale, pues tiene usted ganas de hacer eso, hágalo. Pero es que resulta que el rey tuvo un papel muy relevante, o lo está teniendo, en todo lo que ha pasado en España en los últimos, y digo en España que no solo en Cataluña, en los últimos 2 años, por ejemplo.
¿Os imagináis que en lugar del rey la figura fuera de Torra o de Puigdemont? ¿Qué pasaría?
Pues no lo sé. Pues no sé, pues no
probablemente inadvertido.
Sí, ¿tú crees?
¿Tú crees?
¿Tú crees que los independentistas dejarían pasar eso? No
es un buen debate ese también.
No creo que pasara inadvertido, ¿no? Si fuera la figura de Torra.
Lo que no sabemos si valdría 200.000.
¿Ah? No, yo estoy de acuerdo contigo en que quizás no hay que hacerle la publicidad a este personaje.
No, a mí me
parece. Pero lo ha conseguido ya.
A mí me parece estupendo que el señor Sierra revele sus actitudes y las ponga sobre la mesa y sus capacidades
artísticas. Es igual que el rey. 4,5 metros de rey.
Dicho eso, a mí me fastidia, la verdad es que lo tengo que decir, me fastidia que año tras año al final en Arco hablemos de obras de este tipo.
Porque además.
Que tiene poco que ver con el arte, tiene que ver con la ocurrencia, con. Bueno, casi publicidad, ¿no?
Ha y colaborado con él y que puso Franco en un frigorífico, ¿eh?
Es casi un concurso de creatividad publicitaria. Me parece muy bien que se exponga. Creo que ahí está la libertad del artista para crear lo que considere. Pero creo que el nivel artístico que revela que esta, una vez más, una obra de este tipo sea lo que más comentamos en Arco...
es triste.
Bueno, creo que pone sobre la mesa que...
Consigue su objetivo, ¿eh?
¿Y cuál es su objetivo?
Que se hable de ellos,
Bueno, pues eso.
Vender, sí, en beneficio
y vender, suyo, pues ya está. Vender, tú fíjate.
Pues eso, yo espero algo más de una feria de arte contemporáneo como, estoy de acuerdo, como es Arco.
¿Tú te imaginas que eso pueda ocurrir en países mínimamente serios como Francia, como Alemania? O sea, al jefe del Estado, sea la reina de Inglaterra o sea Emmanuel Macron, se le respeta un poquito.
Yo sí lo imagino que pueda ocurrir en otros países.
Pues quiero decir, es que no ocurre.
En Francia te digo yo que no.
¿Por qué no? Quiero decir,
porque
al final,
te meten en la cárcel.
Al final, y no,
en Francia.
Vamos, a mí no me gusta especialmente.
No se le
no me gusta especialmente esta obra. ¿Eh?
Sí, sobre pero, todo el destino que tiene. Que
ya,
quemarla.
Bueno, sí. Y sobre todo, que calienta... Si es que al final voy a lo de siempre.
Sí.
Calienta los ánimos cuando yo creo que aquí lo que hace falta es sosiego y serenidad y mirada larga. Entonces, por eso no me gusta. Pero bueno, también es real que el arte siempre es político.
Sí.
y que no podemos extraer, que no podemos... Bueno, pues vamos, Guernica, pues era una Guernica, lectura política, sí, Guernica, efectivamente. Sí. Quiero decir que el arte es político porque vive en la sociedad y no puede abstraerse, y es una lectura sobre la sociedad, a veces más impregnada de política y a veces con otra mirada más alejada, pero el arte es político porque no se abstrae del lugar en el que vive, en el que crea, en el que piensa, en el que siente el artista. Dicho esto, a mí me parece efectivamente que hay que respetar la libertad de los creadores, sí. Por lo tanto, en ese sentido, ninguna objeción. Sin embargo, es verdad que no contribuye a resolver el conflicto, pero como tampoco contribuyen las soflamas políticas de muchos grupos.
Pero es que no tiene por qué resolver el conflicto, es arte, no tiene que resolver nada. La cuestión es si es una obra de arte o no lo es, y si es una buena obra de arte o no lo es. A mí que contribuye a resolver o no, no creo que sea su función.
Pero bueno o malo es
subjetivo, ¿no? Si no lo ponemos en el centro del hemiciclo.
No es casualidad que esté ahí el rey de cuatro metros para ser quemado.
Por eso estamos debatiendo. Pero
tiene su mensaje. Tiene su mensaje. ¿Qué mensaje está dejando el presidente del gobierno en el Congreso, Noelia Ontoria, en los últimos 25 minutos en su intervención para distintos temas, como había solicitado el Grupo Popular, empezando por el Brexit?
Sí, pues ha dicho que con la ultraderecha no se puede ir ni a la vuelta de la esquina, ha utilizado las lecciones del Brexit, la influencia del UKIP, la ultraderecha británica, para alertar de lo que puede pasar en España si se hace caso a la extrema derecha, que está a punto, según las encuestas, de irrumpir en el Parlamento español. Mensaje de Sánchez dirigido a Ciudadanos y al Partido Popular. Vamos a escuchar.
Podemos, en consecuencia, extraer muchas lecciones de estos acontecimientos derivados del Brexit. El más importante, en mi juicio, es que la ultraderecha no necesita alcanzar el poder para condicionar la agenda política. Le basta con condicionar a otros actores para que estos sean los que renuncien a sus principios. Le basta con inocular el virus a otras formaciones políticas. Le basta con introducirse como un auténtico caballo de Troya en el corazón de la democracia para dinamitar en meses consensos que costaron décadas forjar.
Y a lo que se refería cuando hemos empezado a escucharle es que ahora que se va a acabar el Parlamento, que queda solo una sesión plenaria, ha pedido que se extraigan lecciones de la legislatura que termina y que el próximo Congreso pueda servir para unir y no para enfrentar. Eso ha pedido.
Lecciones de la legislatura que termina. ¿Alguien ha tomado nota de algo relevante en la legislatura que termina, aparte de nada?
Bueno, la demostración de que los partidos políticos son incapaces.
De leyes que se hayan aprobado que signifiquen algo para el conjunto.
Decretos leyes.
Decretos leyes, no por leyes. Ejemplo, esa subida a 900 euros del salario mínimo, sí. Parece que es lo que queda.
Sí, lo que queda.
Sí, y que está provocando, por desgracia, un incremento del desempleo notable, como vimos en el mes anterior. Yo sería partidario, y soy partidario, de que tengamos un salario mínimo como el de Luxemburgo, que son 1.745 euros. Pero si no lo podemos pagar y eso provoca que pequeños empresarios, que son el 85% del tejido empresarial español, no puedan mantener esos gastos.
No podemos decir que el desempleo en enero subió por el salario mínimo. Una parte, hombre, sube todos los meses de enero y nos lo sabemos de memoria. Bueno, no todos los meses de enero.
El mes de enero de este año fue muchísimo más elevado.
Y estamos en una desaceleración del crecimiento. Mira,
Yolanda, que yo no quiero
Atribuir directamente la subida del empleo, de la subida del desempleo al auge del salario mínimo a 900 euros, me parece muy arriesgado.
No, Yolanda, perdona, que lo dicen los expertos.
Algunos expertos dicen eso y muchos otros dicen todo lo contrario.
No, vamos a ver, no es la única causa, pero es una causa bastante, bastante importante. Y si no, pues mira, si la semana que viene lo hablamos, porque por desgracia vamos a tener los datos de febrero. Ya me gustaría a mí, insisto, que no fueran 900, que fueran 1.700, que sería lo mínimo que un país como España debería poder permitirse. Pero si no tenemos capacidad para afrontarlo, ¿qué crees? ¿Que gobiernos anteriores, el de Zapatero o el de Felipe González o el de Rajoy, no hubieran querido subirlo? Lo que pasa es que tenemos las capacidades.
¿Ibas a decir, Rafa, sobre esto?
No, que me interesa mucho el debate que están manteniendo Yolanda y Javier, y que de hecho están manteniendo un debate que no ha habido en el Congreso. Es decir, la paradoja es lo que acabamos de escuchar.
Decretazo.
Es decir, que te preguntan por el Brexit y hablas de Vox, en lugar de hablar de los intereses de los ciudadanos españoles que viven en el Reino Unido, de las empresas. No, hablas de Vox. Y aquí,
porque
menos,
él siempre,
cuando,
Pedro
cuando hablas
que
del salario mínimo, vosotros habéis hablado del fondo, y entonces me ha interesado mucho lo que este puesto de debate, y en fin, y me resulta súper sobre todo en una demostración de lo que ha sido la legislatura, lo que acaba de suceder, o como nos acaban de resumir la intervención del presidente del gobierno, es decir, todo llevado a la política interior en términos de propaganda. Y yo creo que esto tenía un recorrido, pues que en fin, que hasta aquí ha llegado, ¿no?
¿Ibas a decir, Yolanda?
Sí, que Sánchez siempre alerta cuando le toca hablar sobre el Brexit. Sabéis que esta no es la primera comparecencia que hace en torno a las medidas del Brexit. Siempre lo vincula al riesgo del independentismo. Siempre lo vincula. Y sí, siempre hace esa lectura política.
Sí, pero todo son lecturas políticas internas, que está muy bien si tú quieres por alerta. Pero vamos a ver, si te preguntan por el Brexit, ¿qué está haciendo el gobierno de España para defender los intereses de los nacionales españoles, ya sean ciudadanos particulares, empresas, sociedades y el propio Estado, en una situación de riesgo? A, si se llega a un no acuerdo. B, si el acuerdo es el actual. C, si hay que abrir el escenario de negociación, ¿hasta dónde está dispuesto y en qué términos?
Y algo muy inmediato. ¿Podrán votar los ciudadanos británicos que están en España en las elecciones municipales del 26 de mayo?
Hay muchas
porque hay unos cuantos,
concretas en la vida diaria de los españoles que viven en Reino Unido y de los británicos.
Lo que no sabemos si va a poder presentar a las elecciones es lo de la exhumación del cadáver del dictador Franco del Valle de los Caídos, que como todo el mundo preveía, se iba a enredar en los tribunales. Iba a aparecer algún juez en algún tribunal, en algún juzgado de Madrid, y alguna reclamación de alguien, y dice, oiga, sí, pues tiene usted razón, ¿no? Me parece que hay, como ha dicho este juez de lo contencioso administrativo, que hay un problema de seguridad a la hora de levantar la lápida de 2.000 kilos.
No se podía imaginar muchos argumentos, pero este ha superado cualquier planteamiento previo, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, que no se
peligro para las personas.
Por el peligro para las personas, de los cadáveres. En fin, es una historia de zombies esto, ¿eh?
Sí. Bueno, lo cierto es que
The Walking Dead.
¿Quién iba a imaginar que se iba a suspender cautelarísimamente la exhumación de Franco por esta cuestión en concreto? Pero al final esto revela que el gobierno, que legítimamente está llevando a la práctica un mandato del Congreso de los Diputados, lo ha hecho con una velocidad y una premura que...
Y no sabemos si le va a dar tiempo, ¿eh?
Que antes está complicando las cosas, está encontrando obstáculos donde jamás se imaginó. Porque
el gobierno
no
dice que va a seguir
previsto
adelante con el procedimiento.
De todas maneras, creo que sería interesante por dar toda la información,
venga,
¿no? Decir quién es este juez, que en un artículo...
Algo ha contado Felipe Serrano en la noche cuarta.
No es muy partidario de la memoria histórica.
En un artículo publicado en 2007 escribió que la ley de memoria histórica representa el resquemor, el ansia de venganza y el odio de los vencidos en la guerra civil en estado puro. Es decir, tiene una opinión bastante clarita sobre el tema, ¿no?
Sí.
No sé la imparcialidad aquí.
Se trata de matar al juez. La cuestión es si el juez, en su resolución...
Si se ajusta a derecho
a
lo que dice.
Se ajusta a derecho,
claro,
o no,
claro,
esa es la cuestión.
Si ha escrito un artículo de opinión...
¿Este juez también tiene libertad de expresión o él no?
Por supuesto.
Si ha hecho un artículo de opinión o no, claro, esa es la cuestión.
Por supuesto, la cuestión es si el fallo que él emite...
Sí.
Está
ajustada
a derecho.
O es una columna de opinión.
O es una columna de opinión y un poner trabas en una cuestión.
Es evidente que quien pone esa denuncia en el juzgado del Escorial, en uno de los juzgados de
San Lorenzo
del Escorial, es alguien que no quiere que salga.
Pero es que lo que paraliza eso es la licencia urbanística que ha dado el ayuntamiento, que ahora se replantea revocarla. Que el paso administrativo que se había dado después de esta decisión del juez, el Ayuntamiento de San Lorenzo de la Escuela dice, oiga, ¿dónde voy? Quieto, para atrás, que esto no se puede hacer. Que me dice un juez que no lo puedo hacer. Y con eso contaba el gobierno.
Yo me quedo con la opinión que escuché antes de ayer del presidente de la Asociación de Personas que Buscan a Desaparecidos. Creo, no es exactamente así, que decía...
El nombre de la asociación.
El nombre de la asociación es una asociación de personas que están buscando a sus seres desaparecidos durante la guerra civil, y criticaba, oiga, ¿por qué se están dedicando los recursos que se están dedicando a la exhumación de Franco cuando nosotros hemos pedido que se dediquen recursos para buscar, creo que son 25.000 personas desaparecidas de la guerra civil, y aquí nadie, el gobierno del señor Sánchez, no ha puesto ni el dinero que necesitamos para realizar esa búsqueda y poder recuperar los restos? Hombre, si mi abuelo estuviera en una cuneta, yo por supuesto que haría todo lo que pudiera, del bando que fuere, es que, para darle una sepultura digna.
En realidad la clave de la mirada hacia atrás en relación con la guerra civil. Debería desde el gobierno, desde cualquier gobierno, desde un consenso de todos los partidos políticos, implementarse las medidas para que todas las personas que quieran buscar a sus seres queridos puedan hacerlo y cuenten con recursos dentro de lo razonable o dentro de lo posible. Más allá de esto, yo creo que la ley de memoria histórica lo único que consigue es dividir. Pero, por supuesto, hay que diferenciar entre lo que es la interpretación de la historia, de lo que es que las personas que tienen a sus padres o a sus abuelos o a sus tíos o a sus familiares, sea en el grado que sea, en una cuneta, puedan encontrarlos.
Y recordemos cuánto asignó el Partido Popular a las partidas de memoria histórica. 0 euros.
Noelia...
Ahí me da igual el gobierno que fuere, ¿eh?
Iba a decir yo, Noelia Ontoria, ha cambiado de tema el presidente del gobierno. Lo de los ministros, ¿cuánto tiempo le ha dedicado?
Ni tres minutos ha empleado Pedro Sánchez en responder a la petición del PP para que explicase por qué mantiene a los ministros que han utilizado sociedades instrumentales para comprar viviendas o gestionar su patrimonio. Por una parte, les ha defendido a todos y luego ha justificado el cese de alguno, como Maxim Huerta. Ha dicho, todos los ministros y exministros han utilizado figuras legales en su gestión de renta y patrimonio, sin excepción, y querían gestionar patrimonio y no enriquecerse. Y cuando no se cumplió esta regla, asumimos nuestras responsabilidades. Y a partir de ahí, pues ha cambiado de tema y ahora está hablando de Venezuela.
Bueno, parece obvio que no es cierto lo que dice el presidente del gobierno, porque además hay una contradicción entre lo que decía antes y lo que dice ahora. Él consideraba que la búsqueda de recovecos, incluso legales, para pagar menos impuestos era motivo más que suficiente para expulsar a un miembro de su ejecutiva de tal puesto. Y ahora considera que una vez que ha tenido que tuvo distintos escándalos que le provocaron ceses inesperados al comienzo de su gobierno, había llegado al tope y no iba a cesar a nadie más. El escándalo de la ministra Calviño o algún otro vinculado a la ministra portavoz,
Duque, ¿no?
O al ministro Duque, tiene... Se compadece poco con la teoría que había puesto sobre la mesa el señor Sánchez.
Sí, cuando el problema tal vez era la teoría, no la legalidad.
Bueno,
de las
claro, pero
de
es
alguno,
que cuando
¿no?
tú en la oposición pones el listón tan alto, tienes que ser cuando menos coherente.
Oye, ¿ampliáis en ABC alguna información más de la sociedad en la que estaba la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid?
Estamos en un nuevo caso de falta de transparencia vinculado a la concejal,
¿qué ha aparecido
a
Hacienda,
la concejal
ya, ¿no?
Villacís. Sí, porque ha aparecido Hacienda que sancionó a la sociedad que de la que ella era administradora hasta el año 2018 junto a su marido por usarla como pantalla. Tanto ella como su marido, la sociedad en su conjunto, cargó a la empresa un mínimo de 684.000 euros en gastos no deducibles y tras una sanción en el año 2016, siendo ya Villacís concejal, la compañía tuvo que aflorar 483.000 euros en pérdidas.
Y es tuvo decir, que pagar una complementaria porque lo que habían conseguido era no pagar el IVA, entonces
efectivamente
despidieron el IVA. Claro.
En cualquier caso, a mí lo que más me sorprende de este caso es que la concejal Villacís se haya negado a reconocer un hecho que está contrastado por el registro mercantil, que es que era administradora hasta el 2018, y además, en lo que supone una mentira por su parte, y luego además la vulneración del código ético de su partido, de Ciudadanos, y la vulneración de la obligación que como concejal tiene de poner sobre la mesa todas las actividades mercantiles que tiene, que por otra parte son absolutamente legítimas, pero los cargos públicos tienen que explicar a los ciudadanos a los que representan en qué tienen sus dineros y a qué se dedican y dónde tienen participaciones. Y esto la señora Villacís no lo hizo.
Por cierto, otra cosa más, que no se me olvide.
Oye, ¿sí? Perdón, una cosa, ¿eh?
Sí.
No, es que...
¿Tú también tienes una sociedad pantalla?
Me ha dejado en shock. No, pero estoy buscando asesor fiscal, si hay algún voluntario, porque a partir de lo que ha dicho el presidente del gobierno, esta diferencia entre la gestión del patrimonio y el enriquecimiento,
sí,
me estoy mismo mandando un mensaje a ver a mi gestor, a ver cómo... Porque claro, ha abierto un universo de posibilidades. Yo creo que los asesores fiscales en España están revolucionados. Una cosa es gestionar el patrimonio y otra es enriquecerse.
Ah, una de las ministras.
Es que enriquecerse, tal y como
sí
se escucha al presidente del gobierno, enriquecerse es como malo, ¿no? Ganar dinero es malo.
No, no, pero gestionar
en
el
sí
patrimonio
mismo
bien, que supongo pues también debe ser lo bueno, pues bueno, pues es fantástico.
Que no se me olvide que una de las ministras que cayó en el camino fue la ministra de Sanidad, Carmen Montón, pero no por un tema de patrimonio, sino por un tema de no decir la verdad, en el caso del mismo máster por el que el fiscal pide 3 años y 3 meses por falsear el documento a Cristina Cifuentes. Hace un año dimitió Cristina Cifuentes. Es decir, el acta de la defensa de trabajo fin de máster, dice el fiscal, que mostró el documento falsificado para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse, que luego se enfrentó a ellas por otras razones cuando apareció el vídeo.
La verdad
las,
es que, la verdad es que gemas, aquella ¿no? imagen de la entonces presidenta Cifuentes con el papel en ese vídeo grabado a sí misma, y con una luz
en el
fin,
despacho,
extrañísima,
de
a las 11 de la noche, sí, una cosa que realmente yo recuerdo ver ese vídeo y decir, debe ser verdad, porque es que si no es verdad,
¿por qué el fiscal que
¿por
no?
¿Por qué te empeñas?
Si no,
¿no?
es verdad, que me parece, la mentira tiene las patas
luego
muy cortas.
Tiene que demostrarlo el fiscal ante el tribunal, que volvemos a lo que decíamos antes del Tribunal Supremo, esto hay que demostrarlo ante el tribunal, pero la acusación es que ese documento lo muestra para salvar su posición.
Claro, en aquel momento ya dice, oiga, que yo sí que hice el máster, que yo y saca un documento y lo enseña a cámara, con, además con una actitud un tanto chulesca, de tal forma que tú lo ves y dices, pero bueno, si este documento es cierto, pues a lo mejor estás hablando, pero como no sea auténtico, tendrá un problema a medio plazo. Pues ese problema ha llegado.
Seguramente no tenía muchas salidas, pero buscó la peor, ¿no?
Sí, efectivamente.
Sin duda.
De todas maneras, habría que cerciorarse de que ese tipo de chiringuitos y máster y tal no se vuelvan a producir. Porque el otro día estaba yo con un chaval joven que ha hecho el máster en la Rey Juan Carlos y me contaba los problemas que está teniendo cuando él llega con su currículum después de haber hecho el máster y habérselo estudiado y habérselo trabajado adecuadamente y sus padres haberse gastado un dinero correspondiente,
claro,
que ese máster no le sirve para nada. Con lo cual, oiga, más allá de lo que es la espuma de los políticos y los máster, ahí hay una cantidad muy importante de jóvenes y no tan jóvenes que estudian máster y que hay que recuperar esa credibilidad de los másteres.
Título último,
y de la
antes de recoger
ese,
Yolanda.
Ese es el drama, más allá de que vuele la carrera política de Cristina Cifuentes. Qué yo bolo. Conozco a personal de la Universidad Rey Juan Carlos con grandes problemas ahora para poner en marcha otros másteres completamente legales y sin este tipo de problemas, porque ya no tienen quien les financia, y conozco también a estudiantes que dicen ahora, ¿cuánto vale mi título? Mejorar esa reputación va a ser el reto que tiene por delante esa universidad, y esto no va a ocurrir en 2 o 3 años.
Os recuerdo, por si no lo sabíais, que hoy hay un Madrid-Barça. Pues si no estabais al tanto, viene José María del Toro a recordarnos a todos que además va a hacer un programa estupendo a 1:03 para contarnos lo que viene. Deja, no cantes el himno, pero mira cómo canta el himno arriba, ¿eh?
Cuidado que se te puede volver a encontrar.
Sácame de aquí.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
Aprovecha las rebajas de Colchonerías Berenguer. Pack colchón de muelles en sacado más canapé abatible de madera por 499 euros. Fináncialo hasta en 12 meses sin intereses. Tiene 6 tiendas en Madrid y hasta el 10 de marzo un 60% de descuento en primeras marcas. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Para llegar a lo más alto, hay que ganar todas las batallas.
Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad.
Y al final, solo puede quedar uno.
A ver, Benzema. Lucas, gol.
Hoy miércoles el Real Madrid se juega frente al Barça su pase a la final de la Copa del Rey. Durante todo el día, la última hora. Y a partir de las 8 de la tarde, programación especial desde el Santiago Bernabéu con todo el equipo de deportes de Onda Madrid. Sigue la semifinal de la Copa del Rey con el mejor equipo. Síguela en Onda Madrid.
A la 1:03, el partido de la 1 en Onda Madrid, la previa, mejor previa de la radio española con el Madrid-Barça de esta noche, José María del Toro.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Pues bien, aquí contando.
Tú esta noche lo ves con mucha calma.
Con mucha calma lo veo.
Mucha tranquilidad.
Sí, tranquilamente. Yo lo veo con calma.
Qué suerte.
Yo sufro por el del VAR, nada más.
Sabes que hoy hay 2 árbitros de VAR, no uno, 2.
Hombre, 2. ¿Eh? Pues que no cambien de cadena, que es lo que suele hacer algunos cuando están pitando algún partido.
El doble de problemas,
¿no? Le dan al mando a distancia y cambian de cadena y no ve lo que pasa en el campo.
Ya hubo 2 en el partido de ida y hoy hay 2 también.
Sí.
Ya te dije que el árbitro era murciano y que era el mismo que dirigía el árbitro de campo, ¿eh? Que era el mismo que dirigió el 5-1 de la ida en el campeonato de liga, que no tuvo mayor complicación porque el partido se fue por otro lado. Bueno, evidentemente mucho Real Madrid-Barcelona hoy en el partido de la una, asunto estelar, con él invertiremos la mayor parte de nuestro tiempo. Última hora de ambos equipos, hablaremos con gente que conoce bien cómo son los intríngulis de este tipo de encuentros. Estaremos en el Bernabéu porque hoy se prevé un llenazo total. Hace mucho tiempo que ya no queda una sola entrada para presenciar el partido, tampoco para el del sábado, porque sabes que esta semana tenemos empacho de clásicos.
Sí, hay uno de baloncesto y todo, ¿no?
Incluso, sí, tenemos hoy uno de fútbol, el viernes viernes hay un Barcelona-Real Madrid de Euroliga en Barcelona y el sábado, otra vez, 9 menos cuarto, en el Bernabéu, el de Liga. Pero si cabe, Javier me dirá, para el Madrid creo que es más importante el de hoy, porque el de hoy te da el pase directo a la final y, por tanto, la posibilidad de un título. Y el del sábado, que es importante, porque si pierdes, bye bye definitivamente a la Liga, aún ganándolo te quedas a 6, Javier, que tampoco está tan fácil.
Sí, y además, como hoy estamos con la polémica esta de la supuesta obra de arte del Rey en Arco, que gane el Madrid hoy, que es lo que yo quiero, sí. Además evita que el Barça juegue la final. Por tanto, evita que una vez más, por desgracia, algunos del Barça, no todos, sino algunos del Barça, piten al rey y piten el himno.
¿Estás intentando influir en el VAR?
No, en absoluto. Ahora, yo insisto, quizá yo soy un poquito exagerado, pero creo que si tú juegas una competición, debes respetar la competición. Y si no, y si tus seguidores y aficionados y socios no les gusta el rey, no les gusta el himno, pues no te inscribas, no la juegues. Entonces, yo ojalá gane el Madrid, uno, porque soy del Madrid.
Y ya está, y dos por lo otro.
Y dos para que el Barça no juegue la final y por tanto no se pite al rey, no se pite el...
Ya estamos.
Hay que recordar que el Barça lleva 5 finales consecutivas y ha ganado las últimas 4, o sea que llevamos 5 pitadas consecutivas.
Pero José María, ¿y la quinta contra quién jugó y cómo quedaron? ¿La primera?
Contra el Barça, fue en Valencia, la del 1-0 de Cristiano.
Ah, vale. O sea, que el Madrid, la última vez que jugaron los dos, ganó el Madrid.
Sí. En aquella
hoy está más rodeado que de costumbre.
Ya veo. Bueno,
pero Javier se está imaginando una final, por ejemplo, Barça-Rayo Vallecano con alguien defendiendo la monarquía, ¿sí?
No, el Betis.
El Betis.
El Madrid-Betis.
No, Barça, una hipotética, ¿eh? En otro, si no fuera...
No, es la monarquía, es la jefatura del Estado, simplemente. Bien. No, yo ahí lo tengo claro.
Que eso es en otra parte de la tertulia. Dale.
Sí, bueno, al margen de ese asunto, que obviamente habrá quien lo piense como el propio Javier, hoy fíjate que en el Madrid sí que es relativamente sorprendente que se centren todas las miradas en Vinicius, ¿eh? Con tan solo 18 años la esperanza del madridismo o parte de las esperanzas del madridismo están depositadas en este jugador que afronta su segundo Barça-Madrid porque ya jugó el de la ida. Es curioso, pero ¿te acuerdas aquel día que Ronaldinho salió ovacionado del Bernabéu?
Sí.
Yo estaba allí.
Estabas allí.
Y aplaudí.
Pues aquel día jugó Messi.
Qué buena gente soy que aplaudís al rival.
Bueno, es que cuando fue aquello fue un espectáculo.
Aquel día Messi jugó su primer clásico y tenía 18 años y jugó un buen partido, por cierto, pero aquello no nos acordamos porque
18 años tenía.
Sí.
Y Juan tenía 10, por lo menos.
Bueno, alguno más.
Porque todo quedó opacado por aquel gran partido de Ronaldinho. Por supuesto que en el lado contrario, todos pendientes de Messi, que asusta, dice Solari que no, pero asusta, sí. Después de los últimos 3 goles que hizo en Barcelona, en Sevilla. 3 goles y una asistencia en el último partido frente al equipo hispalense. Es curioso, le ha hecho 15 goles al Madrid en 19 partidos jugados en el Bernabéu, pero nunca le ha marcado en Copa. 7 partidos contra el Madrid y ningún gol. Así que hoy los madridistas obviamente desean que siga con esa estadística. El 11 parece claro: Keylor en la portería, Carvajal, Varane, Ramos, Reguilón, alguna opción para Marcelo por aquello de los galones, Casemiro, Modric, Kroos, Vinicius, Benzema y Lucas Vázquez. Dejemos entre paréntesis a Bale por si a Solari finalmente le da por ponerle en el 11 titular. Tiene toda la pinta, aunque no es oficial, que se quedan fuera de la convocatoria tanto Isco como Mariano, que no van a entrar ni siquiera en el banquillo. Asunto Sergio Ramos. La UEFA le abre un expediente disciplinario y ahora sí tiene pinta de que le van a caer 2 partidos. Una por la acumulación y otra por provocar la amarilla en Ámsterdam. En el Atlético de Madrid hoy presentan a Neuwen Pérez. ¿Cómo sois contraprogramando, Juan Pablo?
Únicos en el mundo.
A la 1:30 de la tarde en el Metropolitano presentan a este central argentino de 18 años que llega de Argentinos Juniors y que acaba de estar en el Sudamericano Sub-20 con la selección de Argentina. Así que con todo eso, también Nadal, por cierto, que está en octavos ya del torneo de Acapulco.
Muy interesante la entrevista bien a veces con Nadal.
Sí, lo he visto, 3 páginas. Sí, por cierto, hoy cumpleaños Cerezo, 71 años, cumple presidente del Atlético.
Que cumpla muchos más. Adiós, José María.
Hasta
Toro,
luego.
Buen programa y buena transmisión a los compañeros esta noche de Onda Madrid. Adiós, Yolanda Mármol, que hay que recoger ya.
Hasta luego.
Adiós, Juan Fernández Miranda.
Adiós y a la Madrid.
Ya estamos. A hacer favor, Rafa Ribó, en Barcelona, tú no digas que nada.
Nada, recogiendo. Adiós.
Tú recoge, adiós. Adiós, Javier Fernández arriba.
Buenos días a todos.
Hay que darle buenos días a quien corresponda. Si Rafa es del Español, por eso no le quiero poner un compromiso.
¿Te gusta el arte contemporáneo? Del 8 de febrero al 10 de marzo, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza celebramos Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura, fotografía, dibujo y grabados. Te esperamos del 8 de febrero al 10 de marzo. Infórmate en www.arturosoriaplaza.es.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio! ¡Que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Antes de las 10, el tiempo.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Antonio López, ¿alguna novedad ahí arriba?
Bueno, mañana veremos nubecillas.
¡Hombre!
Nubecillas son finitas, pueden velar un poquito el sol en el transcurso del día, insisto, mañana. ¿Algún grado menos en las temperaturas? Si hoy 20, mañana 19. Algo es algo, por lo menos es un ligero cambio. En fin, que no, que esto sigue igual, sigue el anticiclón persistente. Hoy con cielos despejados, máximas de 20-21 grados, aire cálido del sur por la tarde.
¿Alguna novedad en el horizonte?
La semana que viene. La semana que viene vamos, ya te adelanto, va a ser con cuentagotas esto. Te adelanto que las temperaturas pueden llegar a bajar 6-7 grados.
¿Pero llueve?
También.
Ah, bueno.
Algo.
Pues nada, seguimos acantonados mientras tanto.
Muy bien.
Que tengas un buen día en Telemadrid, Antonio López.
Gracias.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 900-20-2011.
Hasta la una. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. ¿Qué tal, Eli? ¿Cómo estás?
Pues bien, de ya martes. Veo. Pasada mañana es víspera de viernes. Fantástico. Esto está superado.
Pues eso,
bien.
Pues eso, pues
y con
bien.
Ganas de estar un ratito con los oyentes.
Pues nada, que tengas un buen miércoles en la radio en Onda Madrid. Hasta la una. Aquí te quedas.
Que ayer estabas en formato streaming en la universidad.
Me alegro mucho por el
Tú
streaming.
No lo sabías.
No, pero bueno.
Pero tenías a toda la facultad espiando. Yo diciendo, no sé mandarle un mensaje
no
para que
nada.
Se atuse los cabellos y estas cosas. Pero luego dije, pues no, que no vean tal y como somos.
Llegamos a las 10. Noticias. Los que hemos empezado a las 6, nos marchamos. Que pases un buen día, que les vaya bien. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Se quedan con el I del Valle. Un momento.
Hasta mañana.